La bruja de las palabras.
Brujita, ¿nos llamaste?
Sí, chicos. Tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras.
¿Qué?
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Sé como tú eres, de manera que puedas ver quién eres y cómo eres. Deja por un momento lo que tenés que hacer y descubrí lo que realmente haces. Arriesga un poco si podés. Siente tus propios sentimientos, tus propias emociones, diría yo. Decí tus propias palabras, no las palabras de otros. Pensá tus propios pensamientos, eso que te pasa por ahí, por la cabeza, aunque no esté previsto, aunque no corresponda, aunque sea loco, ilógico, chancho, improcedente o inútil. Sé tu propio ser, sé quién sos. Descubrí. Deja que el plan para vos surja dentro tuyo. Eso dice Fritz Perls, que es a su vez el maestro, uno de los maestros de Claudio Naranjo, a quien estamos escuchando hoy, junto a Martín Iturburu, que nos acompaña. ¿Cómo vamos hasta acá, Martín?
Buenísimo.
Hace un rato decíamos que la ayahuasca aparentemente serviría, voy a decirlo así, solamente para que podamos observar un poquito nuestro interior. Digo solamente porque no se trata por ahí como otras drogas que generan que uno se divierta, que se ponga loco, que se disinhiba, que las minas tiren la chancleta, sino que ayudaría a una especie de introspección, porque en general nos movemos en el mundo de nuestros pensamientos, que son resultado de lo que la cultura nos invita o obliga a creer, y adentro habría como otra capa. ¿Vos coincidís con este análisis, que en este programa lo hacemos mucho?
Totalmente. O sea, si vos querés, porque, bueno, desde nuestra formación, sobre todo en la Argentina, el campo del psicoanálisis habla de esa otra dimensión que sería el inconsciente. Ahora, el tema es que ese de ser uno, un ser humano, es todo un tema, digamos, ¿no? Porque vos decías, bueno, lo que va a aparecer es tu interior. Pero yo te diría que todo un proceso terapéutico es ponerte como en paz con vos. Y para colmo, esa paz se rompe desde que nacés. Y por ahí te lleva, digamos, en tanto y en cuanto hayas interpretado que como un camino posible para uno hacer un tratamiento psicoterapéutico, cosa que no es para todos ni es obligación, o sea, no planteemos nada en ese sentido, pero suponiendo de que alguien lo hiciera, es como que te lleva todo el tiempo que te lleva para encontrarte con vos o para ponerte por fin en paz con vos. Entonces, lo que la ayahuasca aporta desde lo nuestro, digamos, de nuestros pueblos originarios, sería como una primera forma, primero en el sentido que existe mucho antes que el psicoanálisis o que cualquier psicoterapia, de encontrarse con uno, que es un tema, es mucho. Y al mismo tiempo, es como la universidad. Vos decís, te toma 5 años, 6, 7, lo que te tome, y vos crees que cuando resolviste tu último examen ya está, y en realidad sos un desempleado cuando terminas, digamos. O sea, vos dijiste, chau, ¿cuál es el premio? Y el premio es que podás buscar trabajo. Que a veces no sé si es un mal chiste, digamos, ¿no? De humor muy negro. Pero al fin y al cabo, es como que, bueno, vos elegiste eso. O sea, elegiste hacer un camino que te permite encontrarte con una profesión, y cuando tenés esa profesión, bueno, andá y buscalo. Pero no es que tengas la vida solucionada porque tengas un título. Entonces, esto es como también, o sea, no es poca cosa, pero cuando lo lográs es como, bueno, ahora sos vos. Y más en paz que la mayoría, que la inmensa mayoría. Vos decís, ¿cuál es el beneficio? Y por ahí que no vas a vivir igual que el resto. Que muchas cosas no te van a afectar como te afectaban antes. De hecho, puede que, sin caer en la indiferencia para nada, pero como que la vas a vivir mucho más libre. O sea, creo que eso sería libertad, ¿no? De alguna manera sacarse las ataduras históricas para estar en más o menos en otras posibilidades de elegir en este orden social que, como vos también indicás, tiene mucho designado. De
impuesto.
Claro, de que ya la cosa viene digerida y yo te dejo elegir, pero esto que te digo, aunque no se note. Y creo que hay mucha sutileza en los direccionamientos. Hablábamos antes de empezar del occidente. Occidente creo que es la mano que digita las vidas de los seres humanos, o sea, como concepto teórico, ¿no? Porque Oriente no hace eso. Oriente, en todo caso, te invita a que seas.
Y la cultura andina tampoco lo hace.
No, más vale. El tema es que estamos tomados, o sea, el Colón y sus amigos hicieron bien el laburo. Fue un viaje de ida.
Martín, en este encuadre que estamos hablando de que uno es de cierta manera, pero desde que nacés te vas debiendo disfrazar del que la cultura te propone que seas, ¿qué rol cumple el alcohol y el alcoholismo, digamos?
Nuestra posición teórico-práctica es que a nosotros, a los pueblos originarios, está puesto como factor de dominación. Para nosotros esto es así, es claro. Porque nuestros pueblos originarios, así como existe la ayahuasca, han tenido el alcohol como la mayoría de los pueblos de la historia, en toda la historia de la humanidad.
La chicha, por ejemplo.
Exacto, y la Loja creo que también tiene su versión alcohólica. Pero estaba circunscripta a determinadas ceremonias y determinados momentos, ¿sí? O sea, no estaba al servicio de una enfermedad, al servicio de la alcoholización.
Todos los fines de semana, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, la estimulación al mayor al consumo, de tal forma que a fin de año te dicen cómo aumentó o cuánto aumentó el consumo per cápita del alcohol y cómo va bajando la edad y que no discrimina situación socioeconómica, digamos. Entonces, por supuesto que hay mucha gente que está engordando sus bolsillos gracias a esto. O poca gente, pero muchos la están pasando mal, porque en esta historia de que estamos de fiesta, supuestamente de fiesta, bueno, si escucharan a sus esposas o a sus hijos, o a los hijos de estos esposos o esposas, o de estos hombres y de estas mujeres que están consumiendo en exceso, la historia cambia. Cuando el otro, el que no consume, te cuenta qué se siente del otro lado, que creo que es lo que sostiene a nuestros compañeros en la abstinencia. No es que nosotros, o sea, yo siempre digo, o sea, consumir alcohol es lo más fácil que hay, digamos, hacer una cuadra, es más, desde mi hospital bajás y en menos de una cuadra ya estás perdido, digamos. Depende de la dirección que uses, ¿no? Pero si bajás a la terminal, es como el Triángulo de las Bermudas. Pero entonces, ¿qué lo sostiene a estas personas que deciden hacer otra cosa? Y que se dan cuenta, ¿viste? ¿Qué le genera a su esposa, a sus hijos? Las cosas que no saben, no saben de un... Nunca fueron a un evento del colegio de los chicos, nunca los ayudaron con los deberes. Después descubren que su casa necesita un montón de arreglos, pero es como que lo ven por primera vez, ¿no? Y al mismo tiempo empiezan a redefinir la vida. Nosotros les planteamos que hay que hacer un cambio entre un proyecto de muerte y un proyecto de vida. Y bueno, muchos se acuerdan a partir de eso de que hubiesen querido aprender folclore y bueno, se ponen a hacerlo, que hubiesen querido un título y se ponen a estudiar. Hay un compañero que está ya en la facultad, no sé en qué año andará, pero él se propuso reiniciar desde el primer año, porque lo había abandonado hacía un montón, y bueno, salió abanderado, nos invitó a que vayamos al acto de su colación, ahí nomás se metió en la facul, y supongo que le irán yendo bien porque era una topadora, digamos, ¿no? Pero esta es la cuestión, o sea, que uno se vuelva a encontrar como ser humano y pueda realmente pensar por sí mismo y por lo tanto empezar a elegir la vida que querés, ¿no? Esto es lo que hacemos todo el tiempo en el grupo. Técnicamente podemos decir subjetivar, que ese ser humano se encuentre como sujeto y como sujeto ejerciendo su capacidad reflexiva y encontrando qué caminos quiere tomar.
Si no está ganado por su necesidad de tomar alcohol, digamos, ¿no?
O por la inercia, o sea, a ver, digamos, pongámonos a pensar qué hicimos hoy y cuánto de lo que hicimos hoy realmente lo hemos elegido, nos hemos puesto a pensar al servicio de qué está. En el sentido de que, a ver, qué sé yo, no sé, ¿por qué te pusiste esa ropa? Digamos, en el sentido de que era la más fresca o era la de moda. Pero como es un automatismo, ni te pusiste a pensar. Estoy tratando de hacer un ejemplo, ¿no? O sea, creo que detenerse a pensar o pensar se ha vuelto casi un lujo olvidado. O sea, ahí Naranjo hablaba de que habría como que volver a estimular la escuela de chamanes porque ya no hay tantos. Bueno, creo que hay que volver a estimular la reflexión personal porque ya no hay gente que piense. O sea, si el humano se diferenciaba del reino animal por su capacidad de raciocinio, dentro de poco nos van a entrar a dominar cualquier especie porque nosotros hemos dejado un cerebro vacante, ¿no? Creo que lo hemos dejado, andamos puramente cáscaras humanas que simulan ser gente, que simulan pensar por sí mismos, que simulan haber decidido lo que están haciendo, y me parece que no.
Bien, audio 74, Menchito, te cambio. Vamos a escuchar la respuesta que da Claudio Naranjo a la pregunta si la ayahuasca podría ayudar a sanar la civilización occidental, pero Claudio Naranjo va a ir por donde él quiere.
¿Podría la ayahuasca jugar un papel en la, parafraseando un libro tuyo, en sanar la civilización?
Yo en la época que escribí ese libro, Sanar la Civilización, ponía mis esperanzas en que, como el cambio tiene que ser de conciencia, la forma como podemos contribuir es cambiando la educación. Hoy en día ya no tengo la esperanza que vamos a cambiar la educación formal de las instituciones. Están demasiado fosilizadas las instituciones, demasiado sordas la máquina burocrática. Entonces creo más en el desarrollo orgánico. Y en ese sentido, la gente sí que está en un proceso de transformación fuerte, de maduración, de despertar. Se ve más claramente en los niños. Los niños de hoy están mucho más despiertos que los niños de la generación mía. Yo era un robot, como un zombie cuando niño. Cuando veía, ya estaba en uno de los cursos de humanidades, veía a los niños más pequeños y decía, yo no estaba tan vivo como ellos. Pero en general me parece que éramos todos más zombies de niños, éramos más obedientes al sistema. Y así que yo creo que esta es como una carrera entre el derrumbe y la regeneración de la conciencia. Y ahí los alucinógenos están teniendo un papel. Aun cuando estén prohibidos, yo creo que han influido un poco en la mente colectiva. Ese fue el fenómeno de los 60 en Estados Unidos. Estaba tan unida en la revolución cultural. Esa conciencia de los 60 fue, se llamó la contracultura porque era una conciencia compartida, vox populi, de la que la cultura está loca, que la cultura es algo enfermo. Lo que Freud había propuesto como una hipótesis arriesgada a la neurosis universal, se hizo ya obvio en los años 60. Pero había una componente psicodélica en esa conciencia, ayudó a la gente, los focos de la revolución de la conciencia americana, así se la llamaba, estaban en Harvard y en la Universidad de California, estaban en las elites, no estaban en el pueblo, de ahí empezó a irradiar, era gente que muy entendida, muy clara. Entonces las autoridades se asustaron y se comprendieron muy bien que la psicodelia tenía implicaciones políticas. Y nació el neoconservatismo de hoy, yo creo, como un intento de desvalorizar la contracultura, de ridiculizarlo como la nueva era, como cosa pasé, y de penalizarla. Se ha metido mucha gente en las cárceles por posesión de un poquito de marihuana o por cosas insignificantes, pero hay como una persecución de las juventudes en muchas partes del mundo. La juventud es peligrosa, no solo la mente psicodélica.
Es decir, que no se trata de un asunto, digamos, médico, sino que se trata más bien de un asunto político, quizás. ¿Estaréis
de acuerdo? Se ha esgrimido una racionalización médica. Que alguien se puede tirar por la ventana bajo efecto de los ácidos lisérgicos. Tal vez alguna vez ocurrió, un par de veces tal vez, por quizás cuántas, qué motivos, pero también hay gente que se ha tirado sin nada. No es lo más notable sobre el ácido lisérgico, hay cosas mucho más notables.
Vamos a seguir escuchando a Claudio Naranjo, ¿eh? Él plantea un poco que parte, buena parte del motivo de la prohibición de las drogas es prohibir a la juventud, prohibir el libre pensamiento, el libre ser, encuadrar a la tropa para que se porten bien. Esto a su vez genera una serie de problemas, como él insinuó hace un rato, y es que la cantidad de víctimas y daños que se producen por la existencia de la prohibición del consumo es seguramente mucho mayor que la que produciría un consumo completamente liberado. Pero le van a objetar a Naranjo, mira, un psiquiatra que estaba conversando con él, de si es tan así la cosa, de si es por confabulación o si es una cosa más natural.
Yo no estoy tan de acuerdo, o no comparto tanto, que obedezca a una especie de conspiración para tener las conciencias aplacadas. Creo que es un reflejo más de la vaguería de nuestros políticos, que desde hace 50 años que se declaró las primeras leyes, ¿no?, que prohibían el consumo o que prohibían el comercio libre de drogas, simplemente ha habido un proceso de inercia en el que se han ido sumando países, probablemente por la influencia puritana de Estados Unidos, y que ha ido contaminando con las presiones políticas de Estados Unidos, pero obedece en su raíz a un problema moral, ¿no? Y tiene sus raíces históricas este problema moral, ¿no? Y que simplemente por inercia ha ido poniendo en marcha la máquina de la prohibición hasta que ha llegado el punto en el que estamos ahora, de un completo absurdo en el que las consecuencias derivadas de las políticas de drogas pues son mucho más terribles que los efectos que producen las drogas en sí, ¿no? En cuanto a sus efectos farmacológicos, hay 30.000 muertos en México, 40.000 creo que van ya en los últimos 6-8 años. Hay deforestación de los bosques por talar áreas ricas en biodiversidad para establecer cultivos. Hay contaminación de ríos porque el comercio de la fabricación o la fabricación de las drogas está en manos de las mafias, ¿no?, que no se preocupan por reciclar los residuos. Hay muertes por adulteraciones y por sustancias que son mucho más peligrosas que las sustancias que una persona quiere consumir o que tiene intención de consumir. Esto es un auténtico sinsentido y es un auténtico disparate en la situación a la que estamos llegando, de la que hemos llegado. Pero responde a una simple inercia de vaguería mental de nuestros políticos, que son incapaces de cambiar nada porque se están jugando siempre la permanencia en el poder.
Impopular.
Aún así, las cosas están cambiando, ¿no? Y creo que no vaticino, ¿no?, una derogación de la prohibición, pero sí vaticino o sí creo que estamos atendiendo a una mayor desobediencia civil a la hora de enfrentarse al problema. Sin ir más lejos, en Cataluña tenemos la experiencia de los consumidores de cannabis que se han ido autoorganizando para buscar los requisitos legales que permite la ley y crear clubes de consumo, donde pues, ya casi es normal ser miembro de uno de ellos. Y creo que esta va a ser la vía, ¿no?
El problema es de que las elecciones son cada 4 años. Y explico por qué. Todos los expresidentes de México, Brasil, Cardoso, Calderón, Felipe González, ahora están en todos los foros pro legalización y antiprohibición. Estos eran los que gobernaban hace unos años, pero cuando gobernaban no tenían ninguna posibilidad. Cuando alguien tiene unas elecciones dentro de 4 años, una medida de legalización sería absolutamente impopular y con unas consecuencias políticas devastadoras. Entonces, mientras las elecciones duren 4 años o no haya estadistas que realmente adopten una postura por encima del rendimiento electoral, va a ser complicado.
Cuando empezó esto, que fue en la California de los años 60, sí que me parece que la implicación era más amplia. Yo estaba viviendo allí cuando Reagan accedió a gobernador y el mundo al que se dirigía Reagan era el gap intergeneracional que se hablaba tanto. Nunca los muchachos se habían revelado tanto ante sus padres. Había confrontaciones muy fuertes. Muchachos que se sentían que sus padres estaban fósiles o sus tíos y sus abuelos empezaron a hablar con una vehemencia o a confrontarlos en una forma inusitada y se creó un ambiente de furia contra las juventudes por parte de los mayores que políticamente fue aprovechado por Reagan en forma muy semejante a como Hitler culpabilizó a los judíos echando toda la insatisfacción colectiva. Dijo, los jóvenes son los culpables. No podemos permitir esta insubordinación. Había un nivel de autenticidad que no era perdonable, un nivel de comunicación que no estaba preparado o no se le dio tiempo. De modo que, como no se podía prohibir la juventud, se prohibió la droga, así como en el famoso chiste ese que se vende el sofá donde la pareja hacía el amor para que fuera más decente la casa.
¿Ah? La culpa era del sofá.
La culpa era del sofá, sí. El problema era el sofá.
Lindo raconto histórico se mandó Claudio Naranjo, ¿eh? Nos puso un poco en foco de lo que pasaba hace 50 años. Además, en esa época la heroína, que era una droga muy dura, hizo verdaderamente unos estragos tremendos, ¿no? Con lo cual quedó ese sello de que la droga era terrible, porque esa droga lo era, por lo menos en lo que yo he estudiado, mientras que, por ejemplo, la marihuana es una droga mucho más blanda. Martín, de lo que has escuchado, ¿alguna reflexión se te cae del bolsillo?
Sí, yo, a diferencia del planteo que hacen en el audio, no puedo dejar de pensar el tema drogas dentro de del mercado. O sea, porque nuestra organización socioeconómica regulan parte de nuestras relaciones sociales y las drogas es un objeto más de circulación, de compra y de venta, digamos. Entra, hoy se usa la misma estrategia para vender un lácteo que también se usó en otro momento para cervezas o vino, o sea, la asociación con el fútbol, por ejemplo, o con los deportes, o algunos utilizaron la imagen del médico como una forma de darle un prestigio a su producto. Lo tenés desde pañales a medicamentos en sí, o había una bebida láctea que también estaba presentada por profesionales de la medicina. Entonces, o sea, es como que las estrategias de venta van encontrando sitios similares que por ahí en principio los abrieron las bebidas alcohólicas. Entonces vos lo ves como fenómeno y no podés diferenciarlo claramente, ¿sí? Ahora, en relación a la prohibición, bueno, desde el psicoanálisis se sabe que todo lo que se prohíbe genera deseo. Por lo tanto, basta que lo prohíbas para que te sentés a ver cómo tus ventas crecen. A muchos les conviene que haya drogas ilegales, porque creo que eso les permite tener jugosas ganancias. La cuestión es, y por qué no la población no se levanta en ese sentido, es por qué hay drogas legales y drogas ilegales, digamos. Porque de última, la que más nos está haciendo pelota es absolutamente legal y bastante económica. El cigarrillo sería otro. Pero bueno, dentro de todo el cigarrillo se han tomado medidas, diría, bastante importantes, que de alguna manera dificultan el consumo, o por lo menos hacen que los fumadores, que es un espacio público, tengan que tomarse determinadas molestias para poder consumir.
Nos discriminan.
Sí. Esa es la contraofensiva. Pero creo que, el tema es que, por ejemplo, yo estaba pensando, ¿no? Nosotros todavía estamos tratando que nuestras autoridades ministeriales incorporen el tema alcoholismo y nos lleven a armar un plan de atención provincial. O sea, estamos lejos de pedir otra cosa, porque ni siquiera como sistema de salud proveemos a nuestra población de servicios que atiendan a la patología. ¿Entendés?
O sea que para la prevención nos faltan 50 años.
De hecho, es lo que primero se ha hecho. O sea, viste, hay campañas que a través del fútbol han salido. Hay una ley que está esperando en la gatera. Mejor dicho, salió la ley, salió incluso antes que la ley de salud mental, que tuvo sus dificultades. Pero la reglamentación, no sé, creo que la han dejado a medias y nunca más salió. Y entre las cosas que planteaba esa ley sobre el tema alcohol era que se instituyan tratamientos a nivel de salud pública. Y bueno, se ve que está bastante en el freezer porque no habló. De hecho, se enteraron muy poco y se habla nada de eso.
Seguimos charlando en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar cómo charlan Felipe Piña y Julieta Venegas.
Y duda es muy interesante, ¿no? Un elogio a la duda de alguna manera.
Sí.
Me acordaba de Bertolt Brecht, ¿no? La Oda a la Duda, un poema de Bertolt Brecht que dice que la duda.
No sabía que.
¿De qué le sirve la duda? Que no puede decidirse, pero a la vez habla de que la duda es algo muy importante, ¿no? Que te ayuda a crecer y.
Sí, totalmente. Ay, mira, no sabía que. Voy a buscarlo.
Oda a la duda.
Ah, órale, sí, qué bueno. Sí, o sea, yo la verdad es que creo que a veces al dudar pues nos damos un poquito de tiempo en decir, a ver, espérame, yo realmente, ¿qué es lo que realmente quiero? O sea, está por un lado siempre como la mente que te está diciendo, no, haz esto, pero a veces uno tiene que escuchar un poco el corazón, que también se equivoca, también nos equivocamos también, pero pues digo, dudas, o sea, eso es natural, ¿no?
Natural.
Eso es algo, pues digamos, como que está bueno dudar.
Claro. Y también cuando uno va madurando le pasa eso, ¿no?
¿Será?
Sí.
Ay, no, no, porque es una buena señal de que esté madurando.
Sí. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos. Es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz.
La bruja ni las palabras.
Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina. Todo menos vos. Se termina todo menos vos.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.
Julieta Venegas.